Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. En esa página podrás encontrar información sobre los colectivos que forman pues esta coordinadora contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y también información sobre todas las actividades que están realizando. Por supuesto, y muy importante también, puedes encontrar el número de cuenta por si quieres aportar tu pequeño granito de arena.
En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar. No hay mierda King ni mierda Donald, tampoco culo cola, y las calles las ponen a una hora más normal. En la ciudad de los sueños, vivienda, drogas, ni sexo son motivos de preocupación. No hay policías ni ladrones, ni fusilan fumadores. Las horas puntas son las de la siesta y botellón. Y la paz reino y el amor venció. Y qué bonito el cuadro me quedó. En la ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros, y a los viejos se les mima sin dudar. Los juzgados son viveros, las iglesias son museos, y el único partido es el del equipo local. Y la paz reinó, y el amor venció, y felices dormían sin temor. Y la paz reinó, y el amor venció, y a las perdices nadie se las comió. Sanidad y conocimiento son derechos que nunca hay que pagar. No se hacen contratos basura, se persigue la usura. La cultura no es negocio ni es el arma para mandar. En la ciudad de los sueños no hay sida ni pedigüeños. Corte inglés, parquecito para jugar. No se hacen vallas antimoros, tampoco matan toros. Y en los atascos se hace gala de muy buen humor. La ciudad despertó y el dueño volvió, y los sueños se fueron al cajón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y los sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Zaragoza, con mucha presencia en todo el sentido de la palabra, desde muchos años y muchos espacios, Javi Ortega. Buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí en Nosotras las Personas, donde pasan muchas personas, desde Radio Pimienta, la verdad que nos alegra conocer a alguna de esas gentes rebeldes de la Zaragoza rebelde. Pedazo libro, ¿eh?
Pues sí, pedazo de libro en todos los sentidos, en tamaño, en grosor, en peso y sobre todo en contenido, yo creo, ¿no? Y en el esfuerzo que lleva detrás ese libro, ¿no?
Oye, ¿nos vais a contar el secreto de cómo conseguís que los 30 últimos años, mejor dicho, los 25 últimos, la gente que los vivió, que se enredó, sea capaz de escribir nada más que 2, 3, lo máximo 4 hojitas y sean todas? ¿Cómo se hace eso?
Pues, bueno, yo no estaba en el grupo, yo fui uno de los perseguidos, de los que escribieron y tuvieron que perseguir el grupo promotor para que toda la gente consiguiéramos escribir, ¿no?, en plazos y demás. Pues ha sido un trabajo, pues, bastante tedioso y sobre todo muy constante del grupo principal de Zaragoza Rebelde, que ha estado moviendo todo el tema de la edición del libro. Y sobre todo es un trabajo de perseguir a la gente, porque, bueno, ya sabemos todos que nos cuesta mucho escribir, que todos andamos muy liados, y coordinar a más de 100 personas para que escriban artículos en fechas, excepto en plazo, pues ha sido una tarea difícil. Pero bueno, al final siempre hemos contado con siempre, por supuesto, con la predisposición de toda la gente, aunque algunos, como a mí, por ejemplo, me han tenido que encorrer un poquito más de la cuenta para poder llegar en los plazos, ¿no? Pero bueno, ha sido interesante el resultado, yo creo, muy interesante.
Javi, tú eres de esas personas que por Zaragoza se te ve con una bici de esas desmontables, para arriba, para abajo. ¿Qué pasa con las bicis? ¿Eres veloz? ¿Eres lento? ¿Cómo va eso?
Yo trabajo en veloz, pero soy lento realmente, ¿no? Soy tranquilito con la bici. Pues sí, la verdad, más ahora en Zaragoza, bueno, yo siempre he sido usuario de la bicicleta como medio de transporte para desplazarme. Además, tuvimos la genial idea, o bueno, aunque a veces nos arrepentimos, de montar una mensajería ecológica, una mensajería que transporte en bicicleta. Y bueno, pues un poco la bicicleta siempre ha estado bastante ligada a mí, ¿no? Ahora también tenemos una tienda de bicicletas, entonces ha sido como un medio que pasó de ser un medio de uso, pues a un medio, además de uso, ahora 16 años después, también de uso y también de trabajo, de herramienta de trabajo.
16 años de la veloz. La veloz merece un poquito más de explicación, amor. ¿Cómo se consigue complicidades? ¿Cómo no habéis llegado a la gresca y seguís pudiendo sobrevivir de la bicicleta, de la mensajería y de las relaciones humanas?
Bueno, el no conseguir llegar a la gresca, eso no lo hemos conseguido todavía. O sea, el que sigamos en pie no significa que no hemos tenido dificultades y complicaciones. Yo creo que cualquier colectivo, cualquier ser humano que se junte con cualquier otro ser humano, cualquier persona que se junte con otra persona, pues bueno, está expuesta a que tengamos, obviamente, pues diferencias, puntos de vista diferentes, prácticas, y pues, bueno, yo creo que lo importante es cómo compaginar esas maneras para que todos estemos beneficiados en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, es un camino difícil, que empezamos un pequeño grupito de personas, de 3 o 4, que ahora estamos 34 y que
no es... ¿Perdón? ¿Has dicho 34? ¿34?
Personas estamos ahora en lo que es la cooperativa Grupo La Veloz, y no es un camino fácil, principalmente porque no nos han educado a compartir, a debatir en común, a tomar decisiones, a asumir las decisiones que ha tomado el colectivo, a discutir, a afrontar cara a cara, y el decirle cara a cara a alguien, oye, hoy has llegado tarde, oye, hoy tienes que hacerlo mejor, oye, eso no estamos acostumbrados, ni nos han educado para eso, ¿no? Sino todo lo contrario, nos han educado para eso, no afrontarlo directamente, y como mucho delegar en otros ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues afrontándolo y trabajando mucho con las personas, en grupos, y bueno, intentando asumir todos la cuota que nos corresponde de responsabilidad, ¿no? O de tu responsabilidad, mejor dicho.
Y de alguna manera, bueno, empezáis en vuestra realidad, os enredáis con las gentes del lugar, pedís apoyos, pero inmediatamente se os puede encontrar en cualquier lugar, o de la península ibérica, o hasta en África, por Canarias, o en cualquier sitio, alrededor de Reas. ¿Qué es eso de Reas? Reas, por lo menos Aragón, explícanosla un poco.
Bueno, Reas es una red de economía alternativa solidaria que agrupa, pues, principalmente entidades asociativas que desarrollan actividad económica desde parámetros totalmente distintos de lo que es la economía convencional, ¿no? Pues principalmente, sobre todo, pues somos agrupamos a cooperativas de trabajo asociado, asociaciones, a algunas fundaciones, empresas de inserción, bueno, toda aquella sociedad civil, digamos, organizada, que pretende desde lo económico transformar también lo social, ¿no? O desde lo social transformar lo económico, ¿no? Porque muchas veces estamos en las dos bandas, ¿no? Y bueno, es una experiencia interesante que lleva desde el año 95 funcionando, o sea, ya también 11 años desde que se constituyó la red. Ha ido creciendo, ¿no? Yo creo, como todo esto de la economía social y solidaria, afortunadamente, ¿no? Cada vez somos más entidades y más personas. Es una red que funciona muy horizontal, muy pegada al territorio, o sea, que tiene dimensión estatal, pero sobre todo dimensión local de cada territorio, y que sobre todo sirve, pues, para coordinar experiencias, iniciativas, apoyo mutuo entre entidades, compartir conocimiento, etcétera, ¿no? Es una experiencia, yo creo, que interesante, la cual nosotros hemos apostado desde el inicio, ¿no? Nosotros, cuando constituimos nuestro proyecto cooperativo, además de intentar buscarnos la vida a nivel de autoempleo, no queríamos quedarnos solo ahí, en conseguir un salario y ya está, ¿no? Queríamos transformar aquello que no nos gusta. Teníamos experiencias del trabajo asalariado y pensábamos que eso no iba con nosotros y que teníamos que hacer modelos totalmente diferentes y alternativos a lo que conocíamos, ¿no? Y eso solo es muy difícil hacerlo, o sea, una entidad sola es muy difícil. Y por eso siempre nuestra inquietud ha sido desde el inicio, tanto a nivel local como como a nivel estatal, pues bueno, coordinarnos con todas aquellas iniciativas que compartan en positivo lo que parte de las cosas que queremos cambiar nosotros y bueno, apostar por trabajar con la gente que tenemos coincidencias en común, más que trabajar con la gente o intentar trabajar con la gente que tenemos diferencias, ¿no? Entonces, esa apuesta en positivo pues ha hecho eso, que estemos en muy diversos sitios, como afortunadamente hay mucha más gente. No es una parte de política o filosofía nuestra del proyecto, y tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? Porque esto, desde luego, si no hubiera compromiso individual de todas las personas que estamos aquí, pues sería muy difícil el llevarlo a cabo, ¿no?
34 personas haciéndolo de manera veloz, con las bicicletas por Zaragoza, llevando cajitas de aquí para allá, mensajes. Y además de eso, de que os hacéis el hueco, os enredáis no solo en los libros, sino en la acción sociopolítica de la ciudad, ¿no? Parece ser.
Sí, exacto. O sea, nosotros estamos más trabajando desde plataformas que trabajan en temas económicos, ambientales, y temas de desempleo y demás, ¿no? Un poco lo que trabajamos más colectivamente desde la cooperativa. Nos enredamos ahí pues desde, pues lo que comentabas, Red de Economía Solidaria, las finanzas éticas y solidarias, que estamos también muy implicados tanto a nivel local como a nivel más estatal. La coordinadora de movimientos sociales, por ejemplo, de aquí de Aragón, y bueno, pues en definitiva todos aquellos espacios donde podemos hacer cosas para cambiar todas aquellas que no nos gustan, ¿no? Y sobre todo hay gente que quiere trabajar en positivo a cambiar esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos haciendo, aportando nuestro granito de arena poquito a poco. Es un trabajo tedioso, entre comillas, pero muy gratificante, ¿no? Y pues, realmente te da la razón de estar en un sitio y la razón de seguir y de continuar cada día, ¿no?
Javi, esa persona melosa, cariñosa, cercana. Además, hubo un momento que yo no sé si heavy, si punk, pero yo sé que pillabas una guitarra y con una K, una B, otra K y una S, con otras gentes hacías cosas entre el 90 y el 97, ¿no? O sea, ¿cómo es eso?
Sí, bueno, lo de heavy no me gusta, entonces prefiero, nosotros hacíamos punk, ahora podemos decir que seguimos haciendo punk y que además nos identificamos como punks activos, ¿no? Y no como punks de fin de semana, sino como punks cotidianos, por así decirlo.
Y del Corte Inglés.
Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello fue, pues yo en aquella época pues tenía 20 años, lo típico, ganar de contar muchas cosas, pocos sitios donde poder contarlas, donde dejaran contarlas y donde escupir un poco también todo aquello con lo que estabas en contra. Entonces, bueno, una de las líneas que yo creo que es una buena línea para compartir, para difundir y para criticar al sistema y para intentar transformar también es la música, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, pues un buen día un pequeño grupo de colegas pues nos juntamos sin tener ni idea de música, bueno, lo típico un poco de la mayoría de estos casos, ¿no? Y para poner en marcha un grupete para pasárnoslo bien principalmente y expresar aquello que no nos gusta o que nos gusta también, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió hacer el grupo. La verdad es que, bueno, nunca fuimos músicos, ni lo somos, ni lo seremos ya a estas alturas, pero bueno, el autoaprendizaje también es algo interesante, ¿no? Y hemos ido, pues bueno, aprendiendo un poquito, haciendo lo que nos gusta, y al final, pues bueno, el grupo la verdad es que tuvo su, bueno, sobre todo una parte, alguna gran parte por el nombre y otra gran parte también un poco por lo que hacíamos y sobre todo la implicación que teníamos, ¿no? Nuestro grupo estaba muy implicado, bueno, en los años 90 sobre todo, y aquí en Aragón, sobre todo, pues el movimiento Ocupación y el movimiento Insumisión eran los más potentes, por así decirlo, de las luchas de aquí de Aragón. Y entonces, bueno, pues este grupo sobre todo estuvo muy implicados con todas esas luchas, ¿no? Ocupación sobre todo e Insumisión. Y bueno, hicimos un montón de conciertos, conocimos un montón de gentes, tanto aquí como de otros lugares del Estado. Y sobre todo nos lo pasamos estupendamente. Tengo un muy buen recuerdo de todo eso, pero lógicamente, bueno, el ritmo también ese es bastante difícil de llevar de una manera continuada. Entonces hubo un momento, como decías, que en el 97 pues tuvimos que hacer un parón de estos, que los parones suelen ser la música, decir, bueno, nos damos un tiempo de respiro y luego seguimos, pero bueno, eso ya lo conocemos todos, luego seguimos como que lo vas dejando, y hasta ahora recientemente que hemos tenido oportunidad de, gracias al proyecto de Zaragoza Rebelde, pues que nos brindaron la oportunidad de volvernos a juntar para hacer un concierto colofón de todo el proyecto Zaragoza Rebelde, de grupos de la época, y bueno, nos apuntamos a ello, y bueno, era, puedo adelantar la noticia de que la intención solamente era juntarnos para hacer ese concierto y volver a disolvernos otra vez, pero bueno, parece ser que nos animamos a seguir tocando, con que posiblemente vosotros, los oyentes de este programa, algún día podamos coincidir en algún conciertito por aquí, por el estado.
Claro, o por América, ¿eh? Por América, buena, te están escuchando en América.
Exactamente.
En África seguro que sí que os llamarán, eso estoy convencido. La gente canaria es muy de conciertos. Además eran conciertos también vinculados a la Insumisión, en algún caso, ¿no? O sea, porque Javi Ortega conoció eso de la Insumisión, ¿no?
Sí, yo fui uno de los insumisos, de los cientos de insumisos que hubo aquí en Aragón.
Bueno, ¿has dicho 200?
De los cientos de insumisos que hubo en Aragón, cientos. De los miles que hubo en el estado. ¿Vale? Nosotros, bueno, estaba dentro de un colectivo que era Campi Aragón, colectivo antimilitarista por Insumisión Total. Entonces, nosotros estábamos dentro de la línea de la Insumisión Total, que básicamente era la no presentación voluntaria y la desobediencia total tanto al ingreso en prisión voluntario como a los juicios farsa, etcétera. Entonces, bueno, pues yo estuve prácticamente 4 años en busicatura hasta que fui detenido por no presentarme al juicio. Y bueno, luego, pues justo cuando fui detenido por Insumisión, pues fue justo cuando cambió la ley, y entonces las penas ya eran inferiores a no tener que entrar en la cárcel. Entonces, bueno, volvieron a hacer un juicio, aunque yo no me volví a presentar, y supuestamente me condenaron, creo, porque nunca fui a buscar la sentencia ni nada de esto. Y bueno, fue una experiencia también interesante, ¿no? El grupo ha estado muy vinculado, bueno, lógicamente las personas que tocábamos en el grupo y también en la cooperativa, por qué no decirlo, ¿no?, en el proyecto de La Veloz, hemos estado muy, muy vinculadas al tema de Insumisión, principalmente porque la mayoría de la gente del grupo estamos en esa situación, ¿no?, de clandestinidad, de búsqueda y captura, o bien entre cerrado presos, y gran parte de la cooperativa lo mismo, ¿no? Entonces ha sido como una de las luchas que hemos vivido muy, muy, muy de cerca, porque nos ha tocado sufrirla y también, bueno, las alegrías que nos ha dado también todo este tema de la Insumisión, ¿no?
Bueno, pues vamos a disfrutar, a compartir, a generar cierta complicidad escuchando uno de los temas de KPKS desde Zaragoza con Javi. Ahora volvemos, Javi. Yeah. Bueno, Javi Ortega, un puncarra cariñoso, meloso. Una tiene que reconocer que sus mayores placeres era ponerse detrás de Fernandito en los escenarios con el Eva, el Abe, el Sumé, y ver cómo miles de personas cantaban aquello de mil colegas. ¿Te suena? Mil colegas caen.
Todo un himno.
Todo un himno, ¿eh? De rebeldía, de inquietud, de amor, de ternura. Javi, tiempos de crisis, tiempos de lucha. ¿Cómo se encara esto desde la llamada economía social, desde la cotidianidad de la veloz, desde esa Zaragoza rebelde?
Bueno, pues por una parte, sufriéndola en parte, como todo el mundo, ¿no? Yo también creo que los que siempre más o menos hemos estado en crisis, pues tampoco esta es una situación mucho más desesperante que la que había anteriormente, ¿no? En términos económicos, de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Los que siempre hemos estado excluidos, pues bueno, siempre hemos tenido que buscarnos alternativas de alguna manera, ¿no? Bueno, son tiempos un poquito más difíciles, más duros. Para mí la esperanza es que todo esto a nivel más macro, a nivel más de conciencia de sociedad civil en general, pues sirva para que por lo menos una parte de esa gente se dé cuenta de que el camino, de que el modelo económico, político, social, etcétera, al que nos están dirigiendo, ¿no? los políticos, etcétera, ¿no? Pues no tiene ningún sentido ni ninguna salida para la ciudadanía, para el planeta, etcétera. Y entonces en esa parte esperanzador de que sirva también para aquella gente que se dé cuenta de que ese no es el camino a seguir. Y por otro lado, con un reto, pues bueno, antes teníamos un reto importante, yo creo que ahora es doble, ¿no? Y para mí el reto es que tenemos que ser capaces de construir alternativas y no esperar a que los políticos o los de siempre nos las construyan, ¿no? Y alternativas en todos los sentidos, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo cultural, en lo sanitario, en la medicina, etcétera, a este sistema, ¿no? Yo creo que hasta que no seamos capaces de plantear alternativas prácticas y reales, no solamente teóricas o incluso yo prefiero más priorizar lo práctico, lo real, lo palpable, lo visible que lo teórico, y más en este caso pues no seremos capaces de darle la vuelta a todo esto. Entonces el reto está en seguir construyendo herramientas para el servicio de las personas, que se pueda implicar ya las personas, y ahí tenemos un reto importante, ¿no? Porque si no, bueno, pues nos darán un poquito la vuelta, nos harán un juego de estos de trileros, y la bolita en un lugar estará en el vaso del medio, estará en el de la derecha o en el vaso de la izquierda, y seguirá siendo lo mismo, ¿no? La bolita seguirá estando tapada por uno de esos vasos retileros, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar ahí a trabajar mucho más intensamente que antes, porque además está visto que es necesario, y además ahora con mucha más gente más jodida que antes, ¿no? Mucho más excluida que antes, que no podemos dejar ahí tirada, ¿no?
COP57, llegó. COP57 Aragón, COP57 Andalucía, COP57, parece que Galiza, no sé, ¿qué es eso de COP57?
Bueno, COP57 es una cooperativa de servicios financieros, que está al servicio de la economía social y solidaria, en la cual agrupa a entidades que desarrollamos actividad económica, entidades de economía social y solidaria, es decir, cooperativas, asociaciones, empresas de inserción, fundaciones, algunas ONLs, no cualquier cooperativa, no cualquier asociación, no cualquier empresa de inserción, no cualquier fundación, sino que, bueno, dentro de todo eso ya sabemos que para nosotros el marco jurídico dice algo, pero no lo dice todo de una entidad, ¿no? Realmente COP57, dentro de ese marco jurídico, que es uno de los criterios para entrar en COP57, pues estén otros criterios de participación, de horizontalidad en la toma de decisiones, de equidad salarial, de respeto, bueno, de otra serie de factores que no te lo dice la fórmula jurídica, sino que te lo dice la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues ese conjunto de, de entidades de economía social y solidaria por un lado, también personas por otro lado, personas ahorradoras como tú o como yo. Con ahorradoras me refiero, un ahorrador no es el que tiene 3 millones de en el banco, sino el que tiene también 10 euros en el banco, ¿no? O sea, esos 10 euros que tenemos o que tiene mucha gente en su cuenta en el banco con ese dinero está haciendo posiblemente todo aquello, todo lo contrario con lo que nosotros estamos peleando en la calle, ¿no? Es decir, estamos en la calle peleando por que no haya explotación infantil, porque no haya degradación del medio ambiente, porque no haya exclusión, porque no haya una serie de cuestiones, y resulta que con nuestro dinero, cuando lo depositamos en una entidad financiera convencional, pues resulta que ese banco está haciendo todo lo contrario a lo que estamos haciendo nosotros en la calle, ¿no? Y está sirviendo, entre comillas, nuestro dinero para financiar todo aquello, ¿no? Y entonces COP57 es una herramienta que favorece la coherencia en esas dos partes, ¿no? Que por un lado las entidades de la economía social y solidaria no dependan para a la hora de recibir préstamos para desarrollar actividad económica de las entidades financieras convencionales, ¿no? Y con lo cual que no les se ahoguen o que no les machaquen con los intereses, etcétera. Y por otro lado también sirve para que el ahorrador, la ahorradora, pequeñito ahorrador, pequeñita ahorradora, pues pueda darle coherencia también a su ahorro, a su dinero, y sepa en todo momento dónde está y para qué se está utilizando, ¿no? Entonces, COP57 recoge el valor popular, por así decirlo, del ahorro de miles de personas de, como decías tú, en diferentes territorios, Cataluña, Aragón, Madrid, Andalucía y Galicia, somos los que estamos ahora en secciones que están ahora funcionando, y con el dinero que esas personas depositan allí estamos financiando proyectos cooperativos autogestionados de que esa cooperativa previamente ha aprobado, ¿no? Y el círculo, pues bueno, lo cerramos completamente en ese sentido, ¿no? Es decir, pues bueno, utilizamos nuestro dinero para nuestros proyectos y nuestros proyectos devuelven el dinero a nuestros ahorradores o nuestros ahorradores responsables, por así decirlo, ¿no? Es una herramienta al servicio de la economía social y solidaria que además se ha expandido bastante rápidamente en estos últimos años, ¿no? Empezó en Cataluña en el año 95-98, en Aragón empezamos en el 2005, en Madrid 2007, y ahora recientemente ha sido Andalucía y Galicia quienes han puesto en marcha, y que, bueno, cada vez tiene una mayor demanda, tanto por parte de entidades como por parte también de personas que quieren ya, de manera definitiva, poner su dinero en sintonía con su corazón o con sus ideas, ¿no? Y como hasta ahora que mucha gente, pues el dinero es algo que está ahí, yo hago militancia en la calle, pero el dinero, pues bueno, que me lo gestione el banco, ¿no? Y yo creo que estamos oportunamente cambiando ese chip y el dinero lo tenemos que gestionar nosotros las personas y para las personas, no para los bancos, ¿no?
De alguna manera nos han metido en una historia que le llaman la Unión Europea y no sé, ¿qué tienes que decir ante eso de Unión Europea para qué? ¿Unión Europea para quién?
Bueno, el para qué y el para quién está claro, ¿no? Para el capital y para los ricos y poderosos, ¿no? Yo creo que todo el gran invento de la Unión Europea no tiene a nivel político, la verdad es que a mí ya, bueno, hace tiempo que me dejó de interesar todo este tema a nivel político institucional, me refiero de a nivel europeo, y a nivel económico pues ya se está viendo el plumero, ¿no? Es más de lo mismo, ¿no? Más de economía liberal, más de economía de libre, más de economía de mercado y mucho menos de economía, bueno, mucho menos absolutamente nada de economía social y absolutamente nada de políticas de inclusión y de favorecer a las personas más débiles o más desfavorecidas, ¿no? Entonces, bueno, es un gran invento en el cual todos no estamos en absoluto de acuerdo y que espero que no tenga mucho futuro o que en cierta manera consigamos también transformar, ¿no? esa historia, ¿no? Yo la verdad que no soy tanto, yo por lo que he comentado también anteriormente, ¿no? No me creo tanto eso de transformar las estructuras que haya y que sean más benévolas y demás, sino que soy más partidario de crear estructuras alternativas a las que existan y empezar a construir desde la base, desde cero, alternativas diferentes, pero hay que construir alternativas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ahora estamos pensando en un banco europeo, pero en un banco ético europeo. Entonces, no esperamos que el Banco Central Europeo cambie sus políticas y ni tan siquiera vamos a hacer presión para que el Banco Central Europeo cambie sus políticas de crédito, sino que lo que estamos apostando directamente es con las bases sociales de diferentes países europeos, en este caso estamos Francia, Italia y el Estado español trabajando, pues para constituir un banco europeo, en cierta manera plantar cara también a ese banco central, ¿no? Desde el confinamiento, con otros criterios, ¿no? Pero para mí ahí es el camino, ¿no? No confío en que eso cambie las estructuras actuales, al revés, está la gente muy asentada ya en todo lo que hay, eso va a ser imposible y tenemos que plantear alternativas desde desde lo social y de los movimientos sociales a todo, en lo local, pero también en lo más global, porque si no estamos un poquito perdidos en ese sentido, ¿no? Nos van a dar todas, ¿no? Nos las están dando todas, ¿no?
Supongo que no es, digamos, un paralelismo de que sea europea. Podría ser internacional, con gentes del Magreb, podría ser con gentes de América, o... Lo digo a veces porque sin querer repetimos miméticamente, ¿no, Javi?
En respecto a la banca, ¿te refieres?
Sí.
Sí, lo que pasa que sí que, claro, por ejemplo, con respecto a la banca hay un problema, ¿no? En digo construir alternativas, hay veces que algunas de las trabas legales son infranqueables, ¿no? Y entonces hay unos mínimos, a lo mejor, de trabas legales, en este caso, por ejemplo, bancario, obtener una ficha bancaria a nivel de operación. Ya, otra cosa es que puedas operar con entidades de África, en este caso, del Magreb o donde sea, ¿no? De hacer préstamos o hacer operaciones con allí, pero constituirla a nivel más amplio, por ejemplo, legalmente no es posible a día de hoy, ¿no? Todo solo tiene muy blindado el poder, ¿no? Y entonces operar en determinados espacios pues es muy difícil, ¿no? Lo que vamos buscando son pues resquicios, huecos, estar siempre en el límite del filo, ¿no? De todo lo que podemos hacer internamente para que eso funcione de manera, ¿no? Pero sí, la idea desde luego no es reproducir ni mucho menos el esquema del Banco Central Europeo ni nada de eso, ¿no? Sino hacer otro modelo totalmente diferente que también opere lógicamente como está operando ahora, por ejemplo, Banca Ética de Elena está operando con determinados colectivos en Latinoamérica, con determinados colectivos también en el norte de África sobre todo, etcétera, no es incompatible, pero a nivel más de operar, no tanto de constituir una banca a nivel mundial, porque hoy legalmente eso es muy complicado y muy difícil, ¿no? Tendría que ser una suma de una banca europea, una banca africana, una banca latinoamericana, ética, y todo eso sí que podríamos conseguirlo, ¿no? Pero bueno, pasito a pasito, vamos primero por la...
Pero seguiremos pensando en Zaragoza, en lo cercano, mercados de circuito corto, supongo, ¿no?
No, sí, por supuesto. O sea, eso es que hay que tener herramientas amplias y que nos permitan también el plantear alternativas desde lo macro, pero desde luego las alternativas fundamentales y la base es desde lo cercano, desde lo local. O desde lo micro, ¿no? Como se quiera llamar, no tendría sentido, ¿no? Y de hecho las alternativas que estamos intentando construir desde lo macro, o sea, para lo macro, parten desde lo micro, o sea, desde lo local. O sea, si no, no tendrían absolutamente ningún sentido, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de la banca europea, está partiendo de cientos de entidades y personas, por ejemplo, en el caso del Estado español, que están trabajando en esa dirección. No estamos hablando de construir algo y luego de ahí que vuelva a bajar para abajo, ¿no? Este es de las organizaciones sociales, como estamos construyendo ese modelo. No tendría ningún sentido hacerlo de otra manera. O sea, desde luego, entonces, lo que es prioritario, como tú bien dices, es seguir priorizando y potenciando lo local, pero también ir construyendo desde lo local esas herramientas que nos permitan comunicarnos mejor, favorecer más movimientos entre nosotros y transformar la economía también a nivel un poco más macro, ¿no?
Para terminar, Javi, Zaragoza, la gente rula, la gente se enreda, ¿o cuál es la razón por qué no la suficiente gente se enrede? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué actitud tenéis ante la situación que estamos viendo todas?
Yo creo que ahora hay una... Bueno, un buen punto de partida nuevamente en Zaragoza, ¿no? Yo creo que hubo mucho enredo, mucho trabajo en los años 90-2000, bueno, y anteriormente también, ¿no? Sí que ha habido un parón, ¿no? También un cambio generacional y aunque ha seguido habiendo cosas, ¿no? Yo creo que hasta hace unos 3 años, pues la cosa en Zaragoza estaba un poquito más, bueno, yo creo que en muchos lugares más disgregada, más dispersada, mucho de las luchas muy individuales, el medio ambiente de los ecologistas, el trabajo de los sindicalistas, que se lo trabajen no sé qué, la ocupación que se lo trabajen los ocupas, no sé qué, no sé cuántas, los pacifistas que se trabajen no sé qué. Y ahora estamos en un momento, yo creo que muy interesante, y en parte yo creo que también ha tenido que ver algo el proyecto Zaragoza Rebelde, de volver a reunir, ¿no?, a un montón de colectivos y de gente trabajando en positivo y poniendo puntos de vista en común sobre temas concretos o luchas concretas. Y la perspectiva aquí en Zaragoza es muy ilusionante, ¿no? Estamos por fin, desde hacía mucho tiempo que no conseguíamos, pues, o que diferentes colectivos de muy diversos ámbitos, desde apoyo a inmigrantes, gente de parada, de economía solidaria, de medio ambiente, tema sindical autónomo, etcétera, pues empezar a sentarnos y a trabajar cosas juntas. Cosas juntas desde, te hablo desde apoyo mutuo, por ejemplo, muy en lo personal, muy a una persona, muy a un colectivo, hasta temas de campañas más globales, etcétera. Y la verdad es que hay unas expectativas, o por lo menos yo creo que el chip aquí en Zaragoza, yo creo que también otros, es coincidente con otros muchos lugares, es esperanzador a nivel de movimientos sociales y enriquecedor sobre todo, ¿no?
Pues nos vemos en las calles y en las plazas, compañero.
Pues sí, porque aquí además nos las están arrebatando o nos las quieren arrebatar, ¿no?
Y que no les ponga los nombres de escribá, ¿no?
Nuestro querido ayuntamiento, por ejemplo, está quitando, para que te hagas una idea, las plazas, para que os hagáis una idea a todos los oyentes, las gran parte de las plazas públicas donde de manera natural la gente se reúne para, pues, del fin de semana o entre semana, pues, para charlar en los bancos y demás. Y bueno, pues y de ahí pues hablar, conocerse y organizar cosas, bueno, la respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, es quitar los bancos de las plazas. Entonces tenemos ahora un montón de plazas de Zaragoza en barrios estratégicos, por ejemplo el barrio La Madalena, que es uno de los barrios más cañeros, por así decirlo, de Zaragoza, donde los bancos directamente los han arrancado para que la gente no pueda sentarse y reunirse en la calle, ¿no? Entonces tenemos que volver a reivindicar lo público del público y no de lo de la administración pública, yo siempre digo eso. Y entonces el público somos nosotros, entonces las calles son nuestras, los bancos son nuestros y tenemos que volverlos a recuperar y por supuesto seguir encontrándonos ahí, ¿no?
Javi, un besazo y no de oso, de cariño.
Igualmente, un abrazo para todos y un beso muy fuerte.
Ajul. Hoy en Nosotras las Personas, Carmele, una enorme persona de Baracaldo, de Arguitan y otros muchos más grupos, pero sobre todo hoy aquí en Nosotras las Personas vamos a analizar y compartir cómo se ve desde Arguitan, Carmele. Buenas.
Hola, buenos días.
¿De qué va todo esto que le llaman crisis? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo interpretáis?
Bueno, nosotras la verdad es que en crisis prácticamente estamos todos los días y desde hace tiempo, las mujeres me refiero. En el mundo de la precariedad, el trabajo, pues la verdad es que ni se reparte, ni se consigue con una cierta dignidad, garantías y condiciones dignas. Por eso para nosotras la crisis sí es el despido y si es el paro y si es la precariedad, más de todo,
más
un poco
de todo.
más de todo
y desde siempre, desde hace 13 años.
Bueno, Arguitan lleva 13 años dando información a las mujeres en esas situaciones problemáticas en las que generalmente las instituciones no divulgan mucho de esa información. Entonces nosotras hacemos esa, bueno, labor, ponle comillas, para nosotras es importantísimo la información que nosotras podamos dar a las mujeres en el plano laboral o jurídico o psicológico. Para nosotras es importantísimo porque nos revierte, es decir, y nos informamos sobre la situación real que las mujeres vivimos en el mundo real y no en las cifras o en los datos o en muchas veces diagnósticos de las instituciones que no suelen tener nada que ver, incluso también esos diagnósticos de los movimientos sociales que a veces no tienen mucho que ver más que con la teoría y con las definiciones y conceptos y no con la vida real de las mujeres, que de alguna manera nosotras pues lo vemos a diario.
En 13 años se irá afinando, aunque nunca cerrando, el perfil de la situación de las mujeres en este momento, por lo menos en vuestra realidad, en Baracaldo.
Bueno, no sé a qué te refieres, porque el perfil de las mujeres en Baracaldo pues es muy diverso, como en casi todas las partes del mundo. Económicamente, pues seguimos cobrando el 30% menos que ellos, realizando el mismo trabajo. En cuanto a precariedad, pues claro, la diferencia entre la precariedad, los contratos temporales y en qué condiciones de las mujeres y los hombres siguen siendo también muy, muy, muy diferentes. Y incluso en el ámbito doméstico, pues la vida de las mujeres sigue teniendo esa desigualdad de corresponsabilidad que, más quisiéramos que fuéramos igualitarios también en ese espacio, ¿no? Entonces, prácticamente en todos los espacios seguimos siendo desiguales, con lo cual Baracaldo no es más que un exponente más del mundo mundial.
¿Ha habido algún elemento nuevo en la situación esta de la llamada crisis global?
O sea, que habéis notado dentro de la crisis global, pues para nosotras es muy importante que a las mujeres no nos repercuta el negativo. Pues negativo quiero decir, pues el hecho de que los embarazos generen despidos, el hecho de que el mismo paro hace que sean las mujeres las primeras despedidas, el mismo hecho de que en una pareja o en una familia sean las mujeres las primeras en dejar su trabajo por ser generalmente de peores condiciones que el de su pareja masculina, etcétera, etcétera. Y luego, sin contar con que es verdad que colectivos como mujeres monoparentales, sean viudas o sean separadas o sean mujeres criando solas, pues las situaciones van a ser pues muy, muy, muy desiguales, sobre todo porque el espacio de la precariedad, de la exclusión y de la acceder a prestaciones sociales en otras condiciones, por ejemplo, a las prestaciones sociales de la renta básica, de la llamada renta básica aquí en Euskadi, pues van a ser siempre las mujeres las que van a acceder a ese inmenso saco de la pobreza y la precariedad.
De alguna manera, Baracaldo, en muchas páginas de internet, en muchas noticias del mundillo, digamos, entre comillas, alternativo, inquieto, aparece muchísimas veces Argitan, con otras muchas gentes, pero Argitan ahí está siempre, abordando luchas transversales, suponemos. O sea, ¿cómo habéis llegado a ese tipo de relaciones aparentemente tan estables en el espacio de Baracaldo?
Bueno, la red de movimientos sociales en Baracaldo lleva muchísimos años encontrándose, intercalándose unos colectivos con otros. Desde el mundo antimilitarista, el mundo de la precariedad y de la pobreza, y el mundo feminista e incluso el ecologista, nos vamos alternando a veces en liderar algunas luchas, pero prácticamente nos apoyamos y nos solidarizamos con todas. Es verdad que con más o con menos energía, según el interés y el tema en cuestión, pero es cierto que, bueno, desde ese punto de vista, Argitan sí sería un faro que de alguna manera sí que iría pasando desde el punto de vista no sexista a través de todas las luchas, dando ese tono de lila, ese tono de igualdad y de género y de igualdad en las prácticas también.
Es famosa una guía moradita o entre morado, ¿no? Y que hay sobre derechos y recursos ahí en Baracaldo, que sacáis, o hemos visto, con Bergio Ochoa. ¿Qué ha significado, qué significa ese tipo de materiales? O sea, ¿qué utilidades le dais y, bueno, qué balance hacéis de ese tipo de instrumentos?
Pues la información es lo primero que las personas tenemos que tener para poder acceder a nuestros derechos. Y de alguna manera Bergio Ochoa y Argitan pues sí informan sobre esas situaciones de paro y de precariedad y de pobreza que se pueden resolver a veces con las prestaciones sociales que desde algunas instituciones se generan, y no son precisamente las instituciones las primeras en informar, en trasladar y divulgar ese tipo de información. Nosotras nos empeñamos en hacerlo, sobre todo porque más del 75% de las personas que cobran esos subsidios sociales, renta básica, ayudas de emergencia social, etcétera, pues son mujeres. De forma que a nosotras nos interesa muchísimo trasladar esa información como a Berriochoac. Y las guías son una cosa tan básica como que saber a dónde acudir, saber quién es tu trabajadora social, pero cuando te acercas a la asistenta también saber en qué condiciones, con qué baremos, pero también qué requisitos vas a necesitar y sobre todo también qué ánimo tienes que llevar y cuáles son tus derechos, tanto sociales como personales. Son muy importantes esas guías y las oficinas, donde de alguna manera también se pueden recoger esas guías y recoger un poco toda la información que nosotras manejamos en ese sentido.
Cuando hablas de oficinas, ¿hablas de las oficinas en plural de Arguita o de otras oficinas?
¿Sí? ¿Perdón?
Cuando hablas de oficinas, sí. Carmele, sí. ¿Hablas de la oficina en plural de Arguitan o la de Arguitan y otras?
Claro, hablo de Arguitan como centro asesor de la mujer, donde trasladamos un poco en todas las problemáticas de las mujeres, incluido el tema socioeconómico, y hablo de las oficinas de información sobre prestaciones sociales como Berriochoac.
Ajá. Básicamente sois las dos oficinas que intercambiáis y trabajáis cooperativamente más, ¿o?
Sí, bueno, coordinadamente, ¿no? Generalmente nosotras nos le damos más importancia al tema de género y Berriochoac, sí, de alguna manera también y en la información, le da mucha más importancia a las prestaciones económicas, derechos comunes para los hombres y para las mujeres, para la ciudadanía en general.
¿Y cómo se llega a implicar? Aparecen muy a menudo como, no sé si son 5 o 6 las parroquias de Baracaldo en esa red que trabajáis, ¿no? O al día siguiente aparece CNT, aparece a veces SKQIS, hasta LAV, no sé. ¿Cómo se genera, sí, bueno, todo ese trabajo?
Sí, bueno, el mundo sindical es importante también tocarlo y coordinarse con él a nivel socioeconómico. Y el mundo de las parroquias, pues aquí en Baracaldo, es un espacio de lucha también, de movimiento en el tema de la pobreza y de la precariedad. Nosotras nos empeñamos mucho en mantener esa coordinación y unir también esas sensibilidades y esas conciencias para que, bueno, pues día a día y con la estabilidad de las campañas anuales, a veces mensuales, pues y viendo también la realidad continuamente, pues mantener esa coordinación tanto en el lado de las parroquias y del mundo de la precariedad y la pobreza como en la parte que nos asiste. Hemos tenido una huelga general el 21 de mayo y con el mundo sindical mantenemos también esa estabilidad de campañas prácticamente anuales y con movilizaciones casi mensuales.
Casi mensuales. ¿De dónde sacáis tanta energía, tanta vitalidad para...? ¿Hay bastante respuesta a las iniciativas para mantener ese pulso?
Bueno, la energía de la necesidad misma, ¿no?, de las situaciones mismas. Y la respuesta, pues, somos nosotros los grupos y el trabajo que los grupos hacen coordinando, con lo cual, bueno, pues siempre mayor el saco de las patatas para dar un poco más la matraca a las instituciones para que los derechos sean reales, ¿no? Porque en muchas situaciones no es que los derechos no existan, sino que no son reales.
Estáis en Baracaldo, pero salís de Baracaldo, conseguís una incidencia más allá de Baracaldo, una relación, una red también en el resto de Euskal Herria, o cómo es esa situación?
Nosotras como grupo de mujeres, como colectivo Arditan, nos interrelacionamos con todos los grupos de mujeres, prácticamente todos los grupos de mujeres de la zona, de la margen izquierda de la zona minera. Es una gran comarca del Gran Bilbao. Y bueno, pues en el espacio que se refiere pues a las desigualdades de género, discriminaciones, la violencia de género, etcétera, pues prácticamente las campañas las hacemos en común con todos los grupos de mujeres de la zona margen izquierda del Nervión y zona minera de Vizcaya. Luego sí es verdad que el movimiento feminista vasco pues siempre ha tenido una dimensión más nacional. A nivel de Euskal Herria, ahora mismo las coordinaciones pues son a nivel de pues temas básicos como pues el aborto, la violencia también y por supuesto la igualdad, la desigualdad a nivel de otros temas un poco más feministas. En este momento, por ejemplo, ya está empezando a girar un poco toda la reflexión y todo el trabajo de los grupos hacia lo que va a ser la Marcha Mundial de Mujeres del 2010.
¿Marcha Mundial que dónde termina? ¿Dónde se llega?
Bueno, ahora mismo se está empezando a reflexionar y a debatir sobre ello y, bueno, pues de aquí al 2010 ya se empezará a concretar un poco todas la dimensión de lo que es esta movilización, que sería ya la segunda o tercera, la tercera, creo, a nivel mundial de los grupos de mujeres.
Carmen, desde vosotras, como Arquitan, con esa línea, esa experiencia que tenéis de 13 años, ¿cómo percibís los avances? O sea, ¿en qué medida consideráis que vais influyendo más, aportando al conjunto del movimiento feminista y a la sociedad en general?
Bien, pues la movilización es el principio de todo. Visibilizar las situaciones de desigualdad y de discriminación es lo único que va a producir que la opinión pública entienda de lo que estamos hablando cuando hablamos de desigualdades. Hablar del 30% de diferencia en el salario entre un hombre y una mujer, pues ya nos dice cuáles son esas situaciones. Y desde ahí visibilizar y denunciar es la única manera de conseguir que las situaciones, primero las mentalidades y después las situaciones a todos los niveles, cambien. La denuncia pública es la única que, como decíamos, va a generar que las instituciones muevan ficha para que se puedan cambiar leyes, para que se puedan cambiar situaciones socioeconómicas en las que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda clase. Y la única manera de conseguir que la lucha finalice en un primera clase es la movilización social.
¿Os llaman mucho a Arquitan para charlas? ¿Es muy demandada vuestra presencia en los movimientos sociales en general?
Bueno, nosotras tenemos a nivel de pueblo, a nivel local, pues mucha influencia. Pero sí, a nivel de Real, de Vizcaya, pues a nivel de Euskadi o a nivel de Euskal Herria, pues es que Euskal Herria es un abanico de movimientos sociales y sobre todo dentro del movimiento feminista. Nosotras acabamos de venir de una charla, de un encuentro, casi diríamos mejor, con un grupo de mujeres en Irún, y el interés por un trabajo que hemos estado haciendo sobre los puntos negros, los puntos difíciles en la ciudad que pueden generar violencia y agresiones sexistas en la calle, pues había sido de su interés. Ese divulgar nosotras también el trabajo que hacemos, pues a veces pues tiene también sus consecuencias. Y bueno, pues ese trabajo parece que está, que nos está divulgando un poquitín ese, un poco por el mundo más cercano, por el espacio más cercano.
¿Entendéis que cada vez más las mujeres, la sociedad, se moviliza, o sois parte de sectores de las que, bueno, no acaban de entender por qué no hay más respuesta social ante lo que estamos viviendo?
Hoy día casi son las mujeres más mayores las que se movilizan más que las jóvenes. Es una generación que ha vivido movilizándose por la igualdad de género. Ahora es verdad que hay una generación de mujeres jóvenes que ya ven o sienten o entienden o que la igualdad ya es real legalmente, pero bueno, pues siempre llega un momento en que el techo de cristal o el muro de la precariedad te pone un poco en tu sitio. Y yo creo que el objetivo es que seamos todas las que nos movilizamos o las que no nos movilizamos, las que nos demos cuenta de que de una forma o de otra hay que seguir avanzando para conseguir esa igualdad.
De alguna manera, para ir terminando, guste o no, nos han metido la Unión Europea, guste o no, estamos en la economía esta globalizada financiera. ¿Qué significa, qué análisis desde Arquita hacéis a esto que se nos viene ahora de la presidencia de la Unión Europea y la Unión Europea en sí? ¿Se vive cómo desde Arquita, ese tipo de instituciones?
Sí, bueno, el trabajo sigue teniendo que ser local y los cambios se van a ir generando a nivel global. El trabajo que nosotras hacemos a nivel local pensamos que tiene tanta trascendencia como cualquier otro trabajo, cualquier otra labor que se realice de crítica a las instituciones europeas o mundiales. Pero sí es verdad que la única forma de generar esos cambios es haciendo un trabajo estable y práctico a nivel local, a nivel de pueblo, a nivel desde el colectivo a todos los colectivos sociales que se encuentren en situación de desigualdad, de injusticia, y las instituciones más cercanas son las que van moviendo ficha en esta gran tablero de ajedrez. Sí es verdad que a nivel local es donde nosotras vamos viendo que se van produciendo esos cambios.
¿Nuevo gobierno en el País Vasco? ¿Algún tipo de esperanza, igual que antes?
La esperanza es la misma. Los grupos políticos son los que cambian de culo y de silla. La esperanza es la misma, la esperanza de la movilización, la esperanza de que los movimientos sociales sigamos impulsando todas esas luchas, esté en el gobierno vasco quien esté, y suponiendo que, bueno, pues que la oposición sigue siendo el banderín de córner. Que la oposición esté también, el grupo político que esté en la oposición, va a ser quien desde el Parlamento y desde las mismas instituciones autonómicas, con la presión de los colectivos sociales, vayamos generando cambios en lo que a legislación se refiere y a situaciones más concretas nos toca.
Carmele, con eso nos quedamos. Visualización, mostrar dolor, lucha, movilización, trabajo en red y RQR. Toda la vida igual.
Así es, dando la matraca.
Carmele, un gustazo. Sabemos que has hecho un esfuerzo enorme, una gran persona y a la que queremos. Y te mandamos mucho asco.
Venga, yo también los quiero. Un besazo.
Agur.
Agur.
Pues aquí ponemos punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Así nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.